Oye, buenos días, hermanos. Siempre es un gozo estar aquí con la iglesia, con la congregación, celebrando pues el Evangelio de Jesucristo, celebrando cada domingo que nos reunimos a anunciar las buenas nuevas, a recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros, a estudiar en su palabra y ver cómo el amor de Dios es para todos nosotros, cómo Dios ha dejado un mensaje en la Biblia que está al alcance de todos nosotros y que podemos ir y leerlo y aprender de la Escritura y estudiar lo que ahí nos dice. Y cada domingo, pues es nuestro objetivo, lo que buscamos, ir versículo por versículo en la Biblia explicando qué es lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Ahorita estamos estudiando el libro de Romanos. Estamos estudiando esta carta de los romanos y pues es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Nosotros somos la iglesia bíblica, gracia soberana, y existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñan el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Entonces ese es el evangelio que nosotros enseñamos, es el evangelio que vemos en la Biblia, el evangelio de Jesucristo y el gozo que nosotros debemos de tener en nuestro Dios, como Él es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos, para todo lo que nosotros buscamos, para todo lo que nosotros anhelamos. Él es más que suficiente. En Él debemos de estar descansando, en Él debemos de estarnos gozando, a Él le debemos de dar la gloria por todo lo que es. Entonces, es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy. En el libro de Romanos, nosotros hemos encontrado y buscamos un lema para la enseñanza. Les voy a pedir si me ayudan, por favor, a cambiar las diapositivas. Ok, el lema que escogimos es el Evangelio, el poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y es lo que hemos estado estudiando en el libro de Romanos, es lo que nosotros vemos y queremos enfatizar, ese Evangelio en Jesucristo. Y vamos a estudiar el pasaje del día de hoy que corresponde a Romanos 2, del 17 al 24. Y el título que escogí para la enseñanza es ¿Deshonras a Dios? Que es la pregunta que viene implícita, bueno, no implícita, que Pablo hace aquí en uno de estos versículos que vamos a estudiar. ¿Deshonras a Dios? Y es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos y que debemos de responder con sinceridad, y al final del estudio creo que va a ser más fácil entender a qué se refiere este deshonrar a Dios. Tal vez si ahorita les digo, ¿tú deshonras a Dios? Pues van a decir, pues no, yo no deshonro a Dios, yo al contrario, no, yo busco glorificar a Dios, yo busco darle gloria y honra a Dios. ¿Pero a qué se refiere Pablo cuando está diciendo, ¿tú deshonras a Dios? Entonces vamos a nuestro pasaje que corresponde el día de hoy. Vamos a leerlo y dice, perdón, antes de leerlo vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos como iglesia, Señor, como tu pueblo, que venimos a buscar glorificarte, Señor, a buscar aprender más de ti. Queremos que como discípulos tuyos, Señor, podamos amarnos unos a otros y que tú nos hables el día de hoy, a cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestro orgullo, tú conoces nuestros anhelos, Señor, nuestros pecados. Y te pido que tú hables a nuestros corazones con poder, Señor, y que tu Espíritu nos permita ver tu gloria, que nos permita ver tu verdad y comprender tu amor, Señor, y apropiarnos de él y vivir como discípulos amados, Señor, disfrutar de tu amor y vivir para darte gloria en todo. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Entonces el pasaje dice, he aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, este es el pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy. En estos primeros dos capítulos que hemos estado viendo del libro de Romanos, Pablo ha estado exponiendo cómo todos los seres humanos hemos fallado a Dios. Y al hablar de todos los seres humanos, me refiero a todos los seres humanos de toda la historia, desde el primer hombre hasta el último hombre que va a existir, todos le hemos fallado a Dios, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Hemos pecado contra Dios. Y es algo que tenemos que entender, comprender y ver a qué se refiere la Biblia cuando dice que le hemos fallado a Dios y por qué esto es importante. ¿Por qué Pablo se enfoca en enseñarnos esto? Primero, Pablo está hablando de los gentiles. Habló en el capítulo 1 de cómo han fallado en glorificar a Dios y ahora continúa en este texto su acusación de pecado contra el mundo judío. En el versículo 17 vemos que ahora se dirige a ellos y les dice: tú que tienes sobrenombre de judío. Entonces, ahorita está hablando de los judíos. En el capítulo pasado, versículos anteriores, veíamos cómo él se estaba dirigiendo a los gentiles y cómo exponía que los gentiles no habían honrado ni glorificado a Dios. Dice, bueno, no solo los gentiles han fallado, también los judíos han fallado. Y sabemos que Pablo mismo era judío, todos los apóstoles eran judíos, Jesús era judío. Y en Romanos 9 nos muestra que Pablo estaba dispuesto a ser maldecido por sus parientes los judíos incrédulos. En Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces Pablo tenía ese amor por su nación, él tenía amor por sus parientes judíos y que no eran creyentes. Él sabía que iban caminando a la perdición, él sabía que no estaban glorificando a Dios y que aún esa religión antigua que Dios mismo les había dado, ellos no la estaban siguiendo de la manera correcta. Entonces Pablo se daba cuenta de esto, dice: mi anhelo por mi nación es para salvación y oro para que ellos se salven. Pablo amaba a sus parientes judíos que no eran cristianos y en muchas ocasiones hemos visto, leemos en la Biblia, cómo él arriesgó su vida por los judíos. Entonces, el objetivo de estos versículos es el argumento de los judíos, junto con todo el mundo gentil, son pecadores y ellos también necesitan el Evangelio, a pesar de tener tantas ventajas otorgadas en la ley. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios y Dios les da ciertos privilegios y les da muchas concesiones y son un pueblo especial para Dios. Y aún a pesar de ser ese pueblo escogido, ellos tienen necesidad del Evangelio de Jesucristo. Ellos tienen la necesidad de ser salvados por Dios, al igual que tú y al igual que yo. Nadie se escapa de esa necesidad. Todos hemos fallado. Entonces recordemos que Pablo ha estado diciendo que todos necesitan de esta salvación, que todos están bajo pecado, y él va avanzando hacia una declaración muy importante que vamos a ver un poquito más adelante en el estudio. Sin embargo, podemos recordar que en Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, la justicia que Dios exige de nosotros es una justicia que nosotros no podemos alcanzar. La perfección que Dios demanda en su ley es algo que ninguno de nosotros ni ninguno de los judíos ha podido cumplir a lo largo de la historia. Es algo que no está al alcance del ser humano. Es una ley demasiado alta. Es una ley que nos permite ver que somos pecadores y que hemos fallado. Nosotros no podemos producir esa justicia. Sin embargo, Él ha puesto a nuestra disposición su justicia, su justificación a través de Jesucristo. Él nos ha dado a Jesucristo para que nosotros podamos ser limpios de nuestro pecado y cumplir con la justicia que Él demanda, no por nuestras fuerzas, sino porque es el regalo que Dios nos da en Jesús, esa salvación. Entonces, después vemos la explicación de que este evangelio es necesario tanto para judíos como para los gentiles. Es necesario para ellos, es necesario para nosotros. Pablo trata con el mundo moralmente corrupto de los gentiles al principio, pero también dice que aún los pueblos con mayor grado de moralidad, en este caso hablando del pueblo judío, que tenían unos estándares muy altos por la ley que les había dado Dios, entonces ellos vivían, digamos, en una condición diferente al resto de los gentiles. Ellos se sentían superiores a los gentiles por su moralidad. Sin embargo, esta moralidad no era suficiente para cumplir con la ley de Dios. Y por esto ahora Pablo nos enseña que incluso los judíos necesitan del evangelio de Cristo para salvación. Y con estos argumentos que Pablo viene dando en el libro de los Romanos, tanto en Romanos 1, Romanos 2, parte del 3, llega al versículo 9 del versículo 3, del capítulo 3, perdón, y dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Todos están bajo pecado. Entonces no hay quien se escape. Todos están bajo pecado. Los judíos, los gentiles, tú, yo, todos estamos bajo condenación. Todos hemos pecado contra Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Así que el punto de nuestro pasaje no es aislar a los judíos como los únicos pecadores. El punto es que incluso ellos, con sus estándares de moralidad y con su conocimiento de la ley y con los privilegios que la ley les otorgaba, aún ellos tienen necesidad del evangelio. Ellos también están bajo el poder del pecado. Los judíos también necesitaban la salvación. Y Pablo apunta a mostrar que todos nosotros somos pecadores y que necesitamos la salvación que viene solo a través del evangelio de Jesucristo. No hay otra forma en que las personas podamos alcanzar salvación. No hay otro mediador, no hay otra forma de reconciliarnos con Dios más que con Jesucristo. Él es el único camino. Jesús es el regalo que Dios nos da para salvarnos. Entonces vemos que Pablo está dedicando varios capítulos de esta carta para esforzarse en que comprendamos esto, que todos estamos bajo pecado. Los gentiles y los judíos, todos están bajo pecado. Él va a dedicar varios capítulos en su carta para que esto quede muy claro a cada uno de nosotros, que somos pecadores, que no hay excepción. Todos y cada uno somos deudores delante de Dios. Pienso que hay buenas razones para que Pablo pase este tiempo y dedique varios capítulos en hacernos entender esto. Y una es que el evangelio de la justificación, que es solo por gracia y mediante la fe en Jesucristo, no lo vamos a entender como una buena noticia si no entendemos que somos pecadores, si no entendemos que hemos fallado a Dios y que estamos condenados al infierno, si no nos damos cuenta de que nuestro pecado nos va a llevar a una condenación eterna, no vamos a poder entender qué es el evangelio. No vamos a poder apropiar ese regalo que Jesucristo es para nosotros, ni vamos a poder disfrutar esas buenas nuevas como una buena noticia. Necesitamos entender que somos pecadores y que nuestro pecado nos condena eternamente para poder recibir el evangelio y decir: Dios me salvó. Jesucristo en la cruz pagó por mi pecado, por esa condenación que yo merecía. Él murió en la cruz. Y entonces, entendiendo mi pecado, puedo entender a qué se refiere la salvación que Dios me ofrece. Si no entiendo mi pecado, nunca voy a entender a qué se refiere la salvación que Jesús vino a cumplir en esa cruz. Y la otra razón por la que Pablo se enfoca tanto en estos capítulos, pienso que es porque nosotros nos negamos a ver y a sentir nuestro pecado. Hoy en día las personas, creyentes y no creyentes, nos cuesta mucho trabajo identificar y reconocer que somos pecadores. Cada uno de nosotros tenemos muchas excusas para nuestro pecado. Cada uno de nosotros pensamos que mientras yo no me meta con otra persona, mientras yo no le esté haciendo daño a otra persona, yo estoy bien. Puedo vivir la vida como yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no le haga daño a nadie. Entonces yo puedo ir a mi cuarto y a solas hacer lo que yo quiera porque no le hago daño a nadie. Es como lo vemos. Es como nos justificamos. Entonces, ese es un engaño de Satanás. Es un engaño que el diablo ha ido vendiendo de hacernos pensar que si nosotros no le hacemos daño a otras personas, podemos vivir como queramos. Y nos cuesta trabajo reconocer nuestro pecado. Nos cuesta trabajo decir, sí, yo soy un pecador y esto que estoy haciendo es un pecado. Y buscamos cómo justificarlo siempre. Y Satanás se ha encargado de vender esta doctrina tan bien que aún los creyentes la hemos comprado y vivimos creyéndola y practicándola. Cada uno de nosotros, en cierta manera, si buscas en tu corazón y escarbas, te vas a dar cuenta de que tú crees que mientras no le hagas daño a otra persona, no estás pecando, que tú puedes hacer lo que quieras. ¿Te das cuenta? A ti también te cuesta trabajo ver tu pecado y reconocerlo. Te cuesta trabajo reconocer que eso que estás haciendo, cuando te enojas, cuando gritas, cuando ves algo no debido en la tele, cuando vas manejando, cuando robas, cuando no pagas tus impuestos, cuando lo que quieras, haces trampa en un examen, insultas a un compañero, te peleas con tu mamá, te peleas con tu hermana, insultas a tu hermano. Todo eso es pecado y no lo ves como pecado. Tienes justificación para cada una de esas cosas y piensas que como los otros te hicieron algo, tú tienes derecho a responder y a enojarte. Y sin embargo, no, eso es pecado. Pablo se da cuenta de nuestra resistencia y se da cuenta que es un obstáculo para el evangelio. Si tú no te reconoces como un pecador, si no te das cuenta que estás fallando y que mereces una condenación eterna por tu pecado, no vas a poder aceptar y disfrutar de ese evangelio. Y es lo que Pablo, en sus primeros capítulos, está tratando de componer, que nos demos cuenta que somos pecadores. Entonces el objetivo, en lo que hemos visto en los capítulos 1 y 2, es mostrar que tanto los judíos como los gentiles y nosotros estamos bajo pecado. Es decir, en las garras del pecado, en el poder del pecado, y separados del evangelio de Jesucristo. Pablo quiere que el mundo tome conciencia de su necesidad del evangelio, que es a través de la justificación de Jesucristo y es por fe. Es lo que Pablo quiere que entendamos. El pasaje de hoy, vamos a ver cómo Pablo trata con una forma de resistencia que es común entre todos nosotros que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que enseñamos la Biblia y que la compartimos y que vamos y predicamos a nuestra familia, a nuestros amigos, y que usamos la Biblia como un instrumento para compartir con otros. Y Pablo se refiere a los judíos. Sin embargo, creo que podemos sacar una aplicación también para nosotros que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que tenemos en la Biblia las escrituras de Dios y el poder de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos va diciendo Pablo en esto. Y parte de esta resistencia es la suposición de que teniendo nosotros la revelación a través de la Biblia y teniendo tanto conocimiento y tanta verdad, nuestro deber es corregir a otros. Nuestro deber es enfocarnos en enseñar y corregir a otras personas y no nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos fallando y de que nosotros mismos necesitamos de arrepentimiento y de corrección. Y es lo que nosotros tenemos que ver. Primero ve hacia adentro. Primero ve la viga que tienes en tu propio ojo y después podrás ver mejor la paja en el ojo de tu hermano. Pero necesitamos primero enfocarnos en nosotros mismos. En Romanos 2, del 17 al 24, Pablo habla de los privilegios de la nación judía al tener la ley de Dios en las Escrituras. Él es judío y considera que tienen un gran privilegio. En Romanos 3, del 1 al 2, les dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces Pablo sí veía una ventaja en los judíos. Dice, ¿cuál es la ventaja de los judíos? Pues son el pueblo escogido de Dios. Dios mismo les dio su palabra. Dios a través de ellos trajo la revelación. A través de los profetas judíos, Dios entregó la palabra de Dios al mundo. Entonces Dios les confió a este pueblo las escrituras, la ley. Entonces sí hay una ventaja en ser judío. Entonces los judíos tienen los mandamientos y si ellos los aplican a sus vidas y confían a Dios, ellos pueden encontrar más y conocer a ese Dios que les ha revelado los mandamientos. Y ese era el propósito, que ellos pudieran entender a Dios. Sin embargo, después de llevar, de mostrarles a los judíos toda su revelación, ellos no estaban viviendo correctamente delante de Dios. Y Pablo, en esos capítulos, nos va a presentar un par de listas de cuatro afirmaciones hacia los judíos y muestra en cada una de estas listas cómo estaban arraigadas en las Escrituras. Primero, en los versículos 17 y 18, dice, «He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor». Entonces, en otras palabras, Pablo les dice, ya que ustedes son instruidos por la ley, hacen estas cuatro cosas. Te apoyas en la ley, te jactas en Dios, conoces su voluntad y apruebas las cosas que son mejores. Y todo esto por el privilegio de que has sido instruido en la ley. Como tú como judío conoces la ley, entonces puedes hacer estas cuatro cosas que se derivan de ese regalo que Dios te dio a ti como pueblo de Dios, para conocer sus estatutos y conocer su ley. Entonces, conociendo su ley, tienen estas cuatro ventajas. Estos judíos son gente que conoce la ley, y Pablo está de acuerdo con eso, pero claramente hay algo que está mal. Y nosotros, que somos cristianos bíblicos, debemos estar atentos para ver qué es lo que salió mal con el pueblo judío y no cometer el mismo error. No hay nada malo en confiar en la ley. No hay nada malo en confiar en Dios. Eso es lo que debemos hacer. Sin embargo, hay que ver cuál fue la falla que tuvieron aquí los judíos. Evidentemente, hay algo que estuvo mal aquí, porque Pablo lo está recriminando. Todo este buen uso de la ley puede ser parte de una falla en una persona pecadora. Una persona que conoce la ley, una persona que conoce la Biblia hoy en día, una persona que la maneja con destreza, que la tiene memorizada, que la enseña, puede estar viviendo en pecado, puede estar fallando en su manera de relacionarse con Dios. Vamos a ver las siguientes cuatro afirmaciones en los siguientes versículos. Pablo les dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces Pablo les está diciendo, puesto que tienes en la ley la forma del conocimiento de la verdad, por tanto tú afirmas que eres un guía de los ciegos, que eres la luz en las tinieblas, que eres instructor de los indoctos y maestro de los niños. Y todo esto es posible porque tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. El conocer la ley te permite ser instructor, te permite ser luz, te permite llevar la verdad a otros, porque tú conoces la verdad. Entonces, es ventaja para los judíos que conocían la ley y que tenían esa verdad para ellos y que podían ser luz e instructores para otros. Observa la diferencia entre estos dos grupos de cuatro afirmaciones que hemos visto. El primer grupo describe la experiencia de los judíos con la ley. Ellos descansan en la ley, se jactan en Dios, conocen su voluntad y reconocen las cosas mejores. Son cosas que hacen hacia adentro, cosas para ellos. Y el segundo grupo son cosas que los judíos hacen hacia otras personas basándose en la ley. guían a otras personas, iluminan, corrigen, enseñan. Entonces, el segundo grupo va un poco más allá. El primer grupo dice, yo tengo la luz, y el segundo grupo dice, ilumino con esa luz que he recibido. En esto no hay nada de malo. Esto es algo que nosotros deberíamos estar haciendo, conocer la Biblia, aprovecharnos de la Biblia y enseñar a otros la Biblia. Y eso es lo correcto. Eso es lo que deberían de estar haciendo. Sin embargo, ¿por qué Pablo lo pone como que está mal? Si tienes luz, debes hacerla brillar. Y la ley era el precioso regalo de Dios a Israel. Y ellos deberían haber hecho brillar esta luz a las naciones. Ellos deberían haber llevado esta luz a los pueblos que tenían a su alrededor. Dicen nuestros siguientes versículos, tú pues, que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? Entonces, ¿cuál era el problema? El problema podemos verlo aquí en el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que estás enseñando la Biblia, la estás aplicando a ti mismo? ¿Yo que estoy aquí parado, enseñando, predicando, aplico a mí mismo mis enseñanzas? ¿Tú que tienes un grupo pequeño, que eres líder en algún discipulado, que enseñas a niños, que enseñas a jóvenes, ¿te enseñas a ti mismo? ¿Estás aplicando esas enseñanzas a tu vida y vives conforme a ellas? Y su pregunta espera una respuesta negativa. Y nosotros lo vemos por lo que va a decir a continuación, por lo que va a decir en los versículos 23 y 24, Pablo espera que la respuesta sea no. No me lo estoy aplicando. Y si tú eres sincero y te das cuenta de cómo estás viviendo, sabes que aún tú que eres maestro, aún tú que enseñas la Biblia, aún tú que estás predicando, aún yo que estoy aquí parado, sé que no llevo en mi vida todo lo que enseño en la manera que debería de hacerlo. Y así estamos cada uno de nosotros. Somos pecadores y fallamos. Y tenemos que reconocerlo. Y venir ante Dios y reconocer nuestro pecado. Tú que tienes toda esta revelación y toda esta luz y todo este conocimiento y toda esta verdad, ¿entiendes lo que estás enseñando? ¿Entiendes a qué se refiere la Biblia? ¿Entiendes a dónde te está llevando toda la Escritura? ¿Enseñas la Biblia, pero entiendes cuál es el corazón de la Biblia y qué es lo que la Biblia quiere enseñar? ¿O simplemente no entiendes de qué se trata realmente la ley? Y creo que lo que Pablo quiere decir en el versículo 21 es afirmativo, o sea, no es tanto como una pregunta. Aquí lo tenemos como una pregunta. ¿No te enseñas a ti mismo? Pero él lo está poniendo de esta manera para que nos cuestionemos, para que nosotros mismos nos preguntemos cómo estamos. Sin embargo, lo que él está queriendo decir es afirmativo. Ustedes que enseñan a otros no se están enseñando a sí mismos. Ustedes que están predicando la Biblia no se están predicando a sí mismos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y el resultado de esto es que la ley misma se convierte en un medio de autoexaltación. La palabra de Dios se vuelve un medio para glorificarme a mí mismo, un medio para sentirme más que otros, para darle bibliazos a mi vecino, para regañar a mi mamá, para regañar a mi hermano, para enseñarle a mi hijo, mira, estás haciendo esto en contra de Dios. ¿Pero dónde está el amor? Entonces, la ley se estaba usando para autoexaltarse y no como un medio de amor. El amor usa la verdad para bendecir a otros, pero el pecado usa la verdad para exaltarse a sí mismo. Ambos usan la verdad y ambos pueden usar la Biblia y pueden citar versículos y pueden decir, mira, aquí está y esto es lo que dice Dios. Sin embargo, uno es un pecado y el otro honra y glorifica a Dios. ¿Dónde estás tú el día de hoy? ¿Cómo estás enseñando la Biblia? ¿Cómo la estás entendiendo? ¿Cómo la estás aplicando? Después Pablo ilustra esta situación, esta falla, y pone tres ejemplos donde expresa cómo se está fallando en la enseñanza. Dice, tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que aborreces a los ídolos, dicen otras versiones, ¿robas a los robas en los templos? Ahora bien, ¿qué respondería Pablo si sus lectores judíos no cristianos le dijeran, no, Pablo, nosotros no robamos, ni cometemos adulterio, ni entramos a los templos a robar? Nunca hemos hecho esto, ni lo vamos a hacer. ¿Cuál sería la respuesta de Pablo ante esta pregunta? Yo creo que Pablo les diría sí. Ustedes roban y cometen adulterio y saquean templos. Le dirían, ¿pero cómo, Pablo? Nunca hemos hecho esto. Ustedes no entienden que lo que exige la ley, la esencia de la ley, es la fe en Dios, gozarnos en Él, glorificarlo a Él, tener una posición correcta delante de Él y conocer a Dios. Ese es el objetivo de la ley. Pero en lugar de eso, usan la ley para establecer su propia justicia. Y así le están robando a Dios lo que Él exige de ustedes. Una humilde confianza en su misericordia. Al exaltarse a sí mismos, están robándole a Dios. Y adulterio es cuando ustedes entregan su corazón y su confianza, que debe de pertenecer solo a Dios, a otro. ¿Y qué es este adulterio espiritual sino tomar los ídolos del mundo y hacerlos suyos? Es como entrar en los templos y robar los ídolos, porque Dios mismo no es suficientemente bueno para ti, y entonces buscas algo a quien servir. Buscas algo en donde encontrar tu gozo. Buscas algo en donde encontrar satisfacción. Y vas al mundo y ves qué es lo que el mundo busca para satisfacer sus deseos, y vas y robas sus ídolos y los apropias. Porque Dios no es suficientemente bueno para ti. Porque Dios no es tu gozo. Porque no has encontrado en Él tu satisfacción. Porque no has visto su gloria y no has entendido la necesidad que tienes de Él. Luego dice, ¿y no blasfeman las naciones en contra de Dios si ustedes toman sus valores, pero se llaman a sí mismo pueblo de Dios? Si tú te dices que eres un cristiano y vas y predicas el evangelio y vas y les dices a los demás, tengo un Dios poderoso, pero la gente ve que tú no te gozas en Dios, sino que te gozas en todo lo que el mundo se goza, en sus fiestas, en sus chistes, en sus series, en sus películas, en sus conciertos, en su música. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está siendo tu Dios glorificado? Dice Pablo, tu Dios está siendo blasfemado porque no están viendo su grandeza, porque para ti no es un Dios grande, para ti no es satisfactorio, para ti no es un Dios que te da gozo, porque buscas tu gozo en otras cosas. ¿Qué enseña esto? Enseña que Israel, aunque tiene la ley y mientras enseñaba a otros, no se enseñó a sí mismo lo que la ley realmente significaba. No llegaron al gozo ni a la esencia de la ley. La ley enseñaba que las obras se realizaban por fe. Enseñaba que la salvación era por fe, mas el justo por la fe vivirá. Y sin embargo, ellos no vivían por la fe. Ellos realizaban obras. Ellos buscaban su propia justicia a través de obras, enseñaban obras para justificarse, enseñaban rituales por los que era la forma en la que se iban a justificar. Y no honraron a Dios a través de la fe. De modo que le robaron a Dios lo principal que la ley demandaba de ellos, la fe, y lo único que honra y glorifica a Dios, la fe. Y esa fe la guardaron para sí mismos. Parecía que tenían el conocimiento, sin embargo lo tenían a un nivel muy bajo. Conocían la ley, pero no entendían a dónde los estaba llevando la ley. Dice Pablo en Romanos 10, del 1 al 3, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Observen, dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. O sea, sí, sí es cierto, buscan a Dios, quieren buscar a Dios. Dice, pero no conforme a un pleno conocimiento. Su conocimiento de Dios se quedó muy corto. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. Y no se someten a la justicia de Dios. Entonces ellos buscaron su propia justicia y no buscaban la justicia que venía de Dios a través de la fe. Buscaron la justicia por obras. De modo que conocían la ley a un nivel, pero no en el nivel importante. No entendieron a dónde los quería llevar la ley. Tomaron los mandamientos y los convirtieron en un medio para justificarse, para tener su propia justicia, para exaltarse, para decir yo sí cumplo con este, con este, con este, con este otro. Y tú no. Y veían menos a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la ley y no cumplían con todos esos mandamientos. Y vemos en los evangelios como algunos decían, y he cumplido con esto desde mi juventud. No he fallado a ninguno. Entonces es un medio de exaltación más que un medio de glorificar a Dios. Entonces ellos están robando a Dios esa fe y esa confianza que él demandaba del pueblo judío. Y es lo mismo que demanda de nosotros, esa fe y confianza en él. Y como hemos estado viendo en el estudio de los lunes, el robar a Dios, ellos lo hicieron cuando cometen ese adulterio, entregando su corazón y su fe a ídolos. Ya sea adorándose a sí mismos, adorando un ritual, poniendo su esfuerzo en cumplir mandamientos, en cumplir leyes morales o en buscar la alabanza de los hombres. Ese es el adulterio espiritual. Esa es la idolatría en la que hemos caído y que caemos constantemente tú y yo. Buscamos satisfactores fuera de Dios. Y al hacer eso, están abrazando los mismos ídolos del mundo, saqueando los templos del mundo y apropiándose de sus ídolos. Entonces, aquí está la advertencia. Seamos cuidadosos todos nosotros que somos amantes de la Biblia, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Tengamos cuidado de no descansar en la palabra de Dios, de jactarnos en Dios, de conocer su voluntad, de aprobar lo que es bueno, de guiar a los ciegos, de corregir a los necios, de enseñar a los niños y no enseñarnos a nosotros mismos. ¿Te estás enseñando a ti mismo? Entonces tengamos cuidado de que la palabra no se convierta en algo externo, que no se convierta en algo que utilizo para enseñar a otros, pero no me enseño a mí mismo. Y que venga a ser lo que Jesús les decía, sepulcros blanqueados. Por afuera parecen muy bonitos, por afuera parece que tienen buenas obras, por afuera parece que está todo bien. ¿Pero qué hay adentro? Entonces, si nuestro entendimiento de la Biblia no nos quebranta, no nos humilla, ni nos lleva a confiar en la gracia, si no nos lleva al Evangelio, a esa justificación que es por gracia, por la fe en Jesucristo, si nuestro estudiar la Biblia no nos está llevando al Evangelio de Cristo, entonces nosotros todavía no deberíamos de estar enseñando la Biblia. Si nosotros no entendemos que la esencia de la Escritura es el Evangelio de Jesucristo, no deberíamos estar enseñando la Biblia. Tenemos que entender eso. El Evangelio es lo que Dios nos enseña desde el principio hasta el final. Toda la Biblia apunta hacia Dios, toda la Biblia apunta al Evangelio, toda la Biblia apunta a que conozcamos a ese Dios, a que pongamos nuestra fe en Él, a que la salvación es del Señor, a que no hay otro que salva fuera de Él. Entonces, el peligro está en que nosotros tengamos la palabra de Dios, en tener el conocimiento, el tener la verdad, pero solo conocer la letra de la ley y no el espíritu de la ley. El solo conocer la forma para justificación por obras, pero no la justicia que viene por la fe en Jesucristo. Y vamos a llegar al versículo 23, y aquí es el punto principal del pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Dice Pablo, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y de aquí saqué el título de la enseñanza de hoy. ¿Deshonras tú a Dios? Y la respuesta a esta pregunta es sí. Y lo sabemos por cómo Pablo va a hablar en el versículo 24. Asume una respuesta afirmativa. Pablo lo plantea en forma de pregunta para ayudarnos a ser honestos con nosotros mismos. Y que tú te puedas preguntar en este momento, ¿estoy deshonrando a Dios? Pregúntate, ¿cómo estoy deshonrando a Dios? Y la respuesta es sí, sí lo estoy deshonrando. Y tú sabes cómo. Tú sabes cómo lo estás haciendo. Entonces, el punto principal de este pasaje es que el pueblo judío, junto con todo el mundo, está deshonrando a Dios. Los judíos, junto con los gentiles, eran culpables de lo mismo. Perdón. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Esto lo vimos en el capítulo 1. Y los judíos tal vez al escuchar a Pablo decir que los gentiles no estaban glorificando a Dios, pueden decir sí. Los paganos impíos deshonran a Dios. Pero Pablo se esfuerza en demostrar que también los judíos están fallando. No hay diferencia entre las personas con altos estándares morales, incluso los judíos, ellos también deshonran a Dios. Así que el gran tema en estos capítulos del principio de la carta de Romanos es la honra, es decir, la gloria de Dios. Es a donde Pablo está apuntando, la gloria de Dios. Es importante que nosotros podamos ver esto. Si nosotros queremos pensar bíblicamente y entender bíblicamente la carta de los Romanos, tenemos que ver la gloria de Dios detrás de todo esto. Hace algunas semanas estudiábamos qué es el pecado. ¿Qué hay en el corazón de nuestra corrupción como seres humanos? ¿Qué está mal con nosotros? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Y cuál es la causa de todo este mal? ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas lo estudiábamos. Podemos darnos cuenta, después de todo lo que hemos estudiado, que la esencia del mal es menospreciar a Dios. La esencia del pecado es hacer a un lado a Dios y buscar gozo y satisfacción en otras cosas. Es decir, deshonrar a Dios. El mal es un sentimiento o un pensamiento o una acción que trata a Dios como algo menos que lo infinitamente valioso que Él es. Entonces, todo aquello que no le da un valor correcto a Dios y lo pone en primer lugar sobre todas las otras cosas que existen en la creación, todo eso es pecado. Lo llames como lo llames. Lo llames ponerte a predicar aquí. Si yo me pongo aquí a predicar y no estoy glorificando a Dios y no estoy buscando la gloria de Dios, estoy pecando. Así los está exhortando y los está llamando a buscar a Dios. Si yo estoy buscando mi propia gloria, eso es un pecado. La gloria es de Dios y solamente le pertenece a Él. Entonces tú puedes estar haciendo muchas cosas y piensas que las estás haciendo para Dios, pero si realmente estás buscando que los demás te vean, ser glorificado, ser exaltado, eso es un pecado. Entonces toma conciencia de qué forma estás honrando y glorificando a Dios. En Romanos 3:23, Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Este es el pecado, el quedarnos cortos de la gloria de Dios, el no glorificar a Dios como Él debe de ser glorificado, La esencia del pecado es no darle a Dios su gloria, no reconocer a Dios como lo más valioso y como el tesoro más satisfactorio en el universo. Ese es el pecado. El pecado es hacer a un lado a Dios y buscar satisfacción en las cosas creadas. Hace unas semanas veíamos, dos males ha hecho mi pueblo, ¿se acuerdan? Hicieron a un lado a Dios, cavaron para sí cisternas, perdón, dejaron la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas. Dice, cisternas que no retienen agua. Entonces, ese es el pecado. Hacer a un lado a Dios y buscar satisfacción en otro tipo de medios. Por eso todos necesitamos la salvación. Por eso necesitamos una justicia que no sea nuestra. Pues no hemos alcanzado la gloria de Dios. Como dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O como dice nuestro pasaje de hoy, al quebrantar la ley deshonras a Dios. De muchas formas estamos fallando y pecando contra Dios. Y hoy necesitamos escuchar y poner atención a esto, pues como mencioné, el mundo te lleva hacia allá. Te lleva a pensar que el pecado es una ofensa contra el hombre. El mundo ya se olvidó de Dios. Hoy, si tú le preguntas a una persona qué es pecar, te va a decir, bueno, pues si tú le pegas a otra persona, eso es pecado. Si alguien viene y abusa de mí, eso es pecado. Si alguien viene y me amenaza, eso es pecado. Y eso no es el pecado. Eso no es pecado. El pecado es deshonrar a Dios. El pecado es contra Dios. El pecado no es contra un ser humano. El pecado no es contra las personas. El pecado es contra el ser creador de todo lo que existe. Ese es el pecado. Y cuando nosotros ofendemos a alguien, estamos pecando contra Dios. Cuando nosotros agredimos a alguien, estamos pecando contra Dios. Entonces el pecado va hacia arriba, no es horizontal. El pecado es vertical, siempre vertical. Y el mundo nos ha hecho pensar que el pecado es horizontal. Es lo que nos enseñan. Cuando tú ofendes a alguien, estás pecando, y no es cierto. El pecado es hacia arriba. Cuando tú ofendes a alguien, estás pecando contra Dios. Estás deshonrando a Dios. Entonces necesitamos entender esto y comprender la profundidad de nuestro pecado y darnos cuenta que cuando nosotros quebrantamos la ley, cuando nosotros buscamos satisfacción en otras cosas, estamos deshonrando a Dios. Es lo que necesitamos comprender. Y solo en entender esto nos va a preparar para poder recibir las buenas nuevas del Evangelio, para poder entender cuál es mi condición verdadera delante de Dios, entender que mi pecado es contra Él, que estoy fallándole a Dios y que necesito que Él me salve. Por eso Pablo toma todo este tiempo en los primeros capítulos de Romanos para hacernos entender nuestra condición y decir, tanto los gentiles como los judíos y todos somos pecadores, no hay excepción. Todos hemos fallado. Y en el versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cómo es blasfemado el nombre de Dios? Según Romanos 2:24. Aquí Pablo está citando a un profeta del Antiguo Testamento para explicarnos y apoyar su declaración en este que hizo en el versículo 23. Dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de ustedes, tal y como está escrito. En otras palabras, la deshonra que Pablo tiene en mente es que la reputación de Dios entre las naciones ha sido devaluada. Las naciones donde la gloria de Dios debería de ser vista a través del pueblo judío, ellos no la estaban viendo. Ellos veían a un Dios pequeño. Ellos veían a un Dios chiquito. No veían a un gran Dios. Entonces estaban deshonrando a Dios porque no estaban viviendo de acuerdo al gran Dios que ellos tienen. Las naciones miran al pueblo de Dios y piensan poco de su Dios. Y la cita de Isaías se refiere a la burla que las naciones hicieron de Israel cuando Israel fue al cautiverio. Sabemos que ellos fueron al cautiverio por causa de su pecado. Ellos quebrantaron la ley. Ellos deshonraron a Dios. Y ellos trajeron menosprecio al nombre de Dios. Y era exactamente lo opuesto que Dios estaba buscando en el pueblo de Israel. En Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, este era el propósito del pueblo de Israel: glorificar a Dios. Ese es el propósito del pueblo cristiano el día de hoy: glorificar a Dios. ¿Estás viviendo a esa altura? ¿Estás viviendo de tal manera que la gente que te ve alrededor dicen: tú tienes un gran Dios? No sé quién sea tu Dios, pero tu Dios es grande. Tú vives de una manera que demuestra que crees en alguien realmente grande. ¿Te ven así? ¿Se han dado cuenta que tu Dios es más grande que todo lo demás? ¿Que tu Dios satisface más que Netflix? ¿O ni tú mismo te la crees? ¿Le dedicas más horas a Netflix que a leer tu Biblia? Por eso no ven a un gran Dios. Por eso nuestro Dios es deshonrado. Porque no vivimos como si tuviéramos un gran Dios. El mundo es más grande que nuestro Dios, ¿verdad? Así vivimos. Entonces, ellos fueron creados, elegidos para glorificar a Dios, para mostrar su valor, su grandeza, su belleza, su confiabilidad, su excelencia, pero en lugar de eso vivieron como si Dios no tuviera un valor infinito, como si Dios no tuviera el poder para satisfacer sus deseos. Por esto dice que Dios los entregó a sus enemigos, por eso fueron a cautiverio y por eso Dios fue ridiculizado y su reputación fue tenida en poco. Y el punto de todo esto es que cuando nosotros pecamos, deshonramos a Dios. Y que los judíos, como los gentiles, estamos bajo maldición. Estamos bajo el poder del pecado. Y necesitamos ser reconciliados con Dios. Necesitamos el Evangelio. Esa es nuestra situación. Esa es nuestra maldición y nuestra culpa. Es nuestra esclavitud. Ahí estamos encerrados todos en el pecado. Y el único que puede darnos libertad es Jesucristo. No amamos la gloria de Dios, o como dice Romanos 1:23, cambiamos la gloria de Dios incorruptible por imágenes. Cambias la gloria de Dios incorruptible por ponle el nombre que quieras. Tú sabes cuál es. Y ahí es donde estamos todos. Nadie en esta sala ama la gloria de Dios como debería ser amada. Nadie en esta sala, ni uno de nosotros, entiende y comprende la grandeza de nuestro Dios y lo cree como para vivir de la manera que merece nuestro Dios. Y necesitamos conocer más a ese Dios. Necesitamos entender más quién es ese Dios y glorificar a ese Dios para poder vivir de esta manera. Necesitamos entender su amor y apropiarnos de su amor y reconocer nuestro pecado, pero que su gran amor por nosotros nos ha reconciliado con Él y que Él envió a Jesucristo a pagar por toda esa deshonra que tú le has hecho y que merecía que fueras al infierno. Y sin embargo, Él envió a Jesucristo a pagar por tu pecado. Envió a Jesucristo para limpiar toda tu deshonra que hiciste contra Él y que tú pudieras acercarte a Él, incluso adoptarte como hijo suyo y darte de su espíritu para que pudieras tener vida eterna con Él. Pero necesitamos entender nuestro pecado. Entonces, reconociendo nuestro pecado, podemos ir con Dios y pedirle: Dios, sálvame. Dios, he pecado contra ti, he fallado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Necesito que me salves porque yo no puedo. Necesito que me rescates, necesito de Jesucristo y del pago que Él hizo por mis pecados en la cruz. Y cae de rodillas ante Él. Ve con Él y pídele que te salve. Yo no sé entre todos ustedes quiénes ya han vuelto a nacer, quiénes han ido ante Dios y le han pedido esa reconciliación. Han reconocido su pecado delante de Él. Pero si no lo has hecho, yo te invito a que tú lo hagas hoy. Te invito a que tú vayas delante de Jesucristo, delante del Padre, delante del Espíritu Santo y les digas: necesito ser salvo. Mi pecado me condena. He deshonrado a Dios de muchas formas. Pero hay perdón en Jesucristo. Hay perdón en Él. Y acepto el pago que hizo por mí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu gran amor. Te damos gracias porque en tu palabra nos dejas ver cuán grande es nuestro pecado, Señor. Nos dejas ver cómo hemos deshonrado tu nombre, aun cuando nos decimos cristianos, aun cuando nos decimos hijos tuyos, aun cuando tenemos tu palabra y la estudiamos y la creemos, Señor. No la creemos como deberíamos creerla. No vivimos como deberíamos vivir. No te damos gloria, Señor, como deberíamos darte gloria. Y hemos deshonrado tu nombre y te pedimos perdón. Te pido que nos limpies. Te pido que nos santifiques, Señor. Te pido que nos lleves a ver cuán grande tú eres y cuán grande y maravilloso es el Evangelio de Jesucristo que nos ofrece ese gran perdón. Abre nuestros ojos a ver tu perdón y tu amor. En tu nombre oramos, Señor Jesús, únicamente para tu gloria.